¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Arroba Leonardo Curcio,
abriendo la conversación.
Ahora la pausa musical. Javier, muy buenas noches.
¿Cómo estás, querido doctor? Qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches. Y pues en esta ocasión estamos celebrando el cumpleaños de uno de los más grandes directores del siglo XX. Me refiero a Rafael Kubelik. Rafael Kubelik, este hombre que nació un día como hoy, un 29 de mayo, pero de 1914, en lo que hoy es la República Checa. Y bueno, pues yo lo considero, es mi humilde opinión, lo considero el mejor intérprete que tenemos en el mundo, bueno, que hemos tenido en el mundo, para las sinfonías de Dvorak y también para la música de Bedřich Smetana, ambos también de nacionalidad checa.
Paisanos, ¿sí? De él, ¿sí?
Paisanos, todos, estamos hablando de puros checos, y creo que escogí tres fragmentos que me parecen formidables. Esto de las nueve sinfonías que tiene Dvorak, mis favoritos son la séptima, la octava y la novena, ¿no? Este scherzo, este tercer movimiento de la séptima es simple y sencillamente bellísimo, con una fuerza, con un nacionalismo, que eso caracterizaba a Dvorak en toda la línea, como tú dices, porque era, combinaba muy bien la música, combinaba bien el momento del romanticismo que le tocó vivir, pero nunca abandonó el nacionalismo. Entonces, fíjate que Rafael Kubelik estudió violín, composición, director de orquesta y después también piano. Su maestro, su principal maestro, fue su padre. Tenía una veneración por su padre verdaderamente asombrosa. Él se gradúa, fíjate, a los 19 años, se gradúa en el Conservatorio de Praga. Ahí estudió, te digo, ahí estudió todo esto, composición, director de orquesta, dirección de orquesta, en fin. Y luego él se gradúa, pero interpretando, fíjate, uno de los conciertos para violín y orquesta de Paganini, a esa edad, a los 19 años, y ya estrenando una composición suya también para violín y orquesta. Bien. Fíjate nada más. Bueno, después, antes de cumplir 20 años, todavía en esos 19 años, fíjate que dirige por primera vez la Filarmónica Checa. Y esto fue por un... esta Filarmónica que emprendió con ella una gira por Gran Bretaña, por Italia y por Alemania. Gran Bretaña, Bélgica e Italia. Estuvo durante 5 años en gira con esta orquesta. Algo verdaderamente sorprendente. Luego, fíjate, es nombrado director titular de esa orquesta en 1942. Pero a diferencia de Furtwängler, que se metió en grandísima bronca, lo hemos comentado en otros programas, esa película de Taking Sides, ¿no? Cuando él le se ve obligado a darle la mano durante la Segunda Guerra Mundial y le se ve obligado a darle la mano a Goebbels, y entonces luego es perseguido precisamente por los juicios de Nuremberg por lo que hizo. Bueno, aquí Rafael Kubelik fue totalmente contrario al nazismo, a todo ese movimiento. Él obviamente nunca estuvo de acuerdo en hacer el saludo con la suástica y mucho menos tocar música de Wagner. Y hoy, bueno, no hoy, pero después se convirtió en un gran intérprete de Wagner. Fíjate lo que son las cosas, pero ya que había pasado la guerra, ya que había pasado todas estas atrocidades. Luego de esto, desapareció por un buen tiempo, precisamente de la escena, por miedo a que la SS o la Gestapo fueran por él. ¿Sí? Si podemos poner la otra obra que traigo para ustedes, para que podamos ver también esto.
Esto es Smetana, ¿no?
Es Bedřich Smetana, exactamente. Esto es Die Moldau, el Moldavia, ¿sí? El río Moldavia del ciclo sinfónico Mi Patria, Mavlast, en checo, ¿sí? Es música totalmente descriptiva. De lo que se trata es música, lo que le llamamos música programática, en este caso descriptiva, nos está invitando Smetana con esta obra a imaginarnos el Moldau. Pero ve, por favor, escucha la interpretación de Kubelik precisamente con esta obra maravillosa. Continúo con el relato. Él regresa en 1945 después de la guerra, y en 1946 él es uno de los fundadores. Uno de los fundadores del Festival de Música Primavera de Praga. Y de hecho, él dirige el primero de los conciertos de este festival. Cuando surge Checoslovaquia, él no está de acuerdo. No está de acuerdo con el comunismo, no está de acuerdo con eso, con esos movimientos políticos. Y toma una decisión con mucho carácter. Emigra a Gran Bretaña, ¿sí? Pero ahí sigue su carrera musical. Y lo hace muy bien. Por cierto que en 1937 es invitado a dirigir Don Giovanni, y esto fue en el Festival de Glyndebourne, y fue por recomendación del gran director, otro gran director de orquesta, Bruno Walter. Por cierto, si podemos pasar a la
otra. Nada más un apunte sobre Don Giovanni. Recordar que hasta la fecha, dice la leyenda urbana, que sigue representado todos los días en Praga, porque ahí le estrenó Mozart, Javier.
Ah, mira, pues es un dato que yo...
Todos los días.
Todos los días.
Don Giovanni, porque ahí se estrenó. Bueno, eso dicen la gente de Praga. Pero sigue, por favor.
Algún día vamos a hacer una encuesta aquí con nuestro público, a ver cuál es su ópera favorita de Mozart, porque hay una gran discusión. ¿Sí? Si son las bodas de Fígaro, Don Giovanni, ¿no? Y otros dicen que la flauta mágica. Yo creo que no está a la altura de estas últimas, de las dos primeras, pero otro día vamos a platicar de esas grandes óperas. Bueno, resulta que él fue asistente de Bruno Walter en el Festival de Salzburgo de 1937, ¿sí? Y finalmente, fíjate, en 1950 es designado titular de la Orquesta Sinfónica de Chicago. 1950, Sinfónica de Chicago, y te voy a decir algo que te va a dar mucha envidia. Próximamente voy a ver a la Sinfónica de Chicago con Ricardo Muti dirigiendo el Requiem de Verdi.
Bueno, haré como que me alegro muchísimo por ti.
Pues tienes que alegrar, hombre. Te va a dar la envidia de la única que hay. Oye, por cierto, ¿por qué se llama Desde el Nuevo Mundo esta sinfonía? Porque es cuando él va a Estados Unidos. Toda la experiencia que tiene es precisamente decir, es desde el Nuevo Mundo. Desde,
inolvidable. ¿No? Pues se nos acabó el tiempo, Miguel Javier. Te mando un gran abrazo.
Y yo otro para ti. Que te vaya muy bien.
Bueno, con Borjak nos vamos. Cintia, cuídate.
Igualmente, doctor.
Y hasta mañana, y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.